Radio Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
Ministro de Salud dice que no hay que ceder al pánico por el coronavirus. Turistas checos ya pueden abandonar el hotel en Tenerife, plaza de Praga renombrada en honor a opositor ruso. La Comisión Epidemiológica se reunió el jueves para debatir sobre las medidas que se implementarían en caso de la propagación del coronavirus en la República Checa. En conferencia de prensa, el ministro de Salud, Adam Wojciech, advirtió contra el pánico masivo y la acumulación de alimentos. Dijo que los médicos han recibido instrucciones sobre cómo tratar los casos sospechosos de infección por coronavirus y que las máscaras faciales estarían disponibles dentro de 15 días. Hasta el momento, más de 100 personas han sido examinadas para detectar contagios de la enfermedad COVID-19, pero en todos los casos el resultado ha sido negativo. Sin embargo, varios checos que han regresado de áreas de alto riesgo en el norte de Italia están en cuarentena y hay medidas preventivas en los aeropuertos internacionales del país. Los turistas que el lunes 24 de febrero se alojaron en el hotel H10 Costa Adeje Palace en Tenerife, entre ellos 5 checos, ya pueden abandonar el lugar, según informó la agencia HTK. Lenka Vikova, directora de la agencia de viajes Canaria Travel, los turistas fueron obligados a quedarse en el hotel tras ser confirmado allí varios casos de personas infectadas con el nuevo coronavirus. Canaria Travel preparó para los turistas checos alojamiento en otro lugar en caso de que desearan quedarse en Tenerife el tiempo originalmente previsto. En el hotel se encuentra supuestamente también otra checa que tiene 80 años, pero en su caso no se informó si podía abandonar el lugar. Más del 40% de los jóvenes checos de 16 años tiene experiencia con el alcohol, según publica el diario regional Nidenik. Esto situaría a Chequia por encima de otros países europeos en lo que se refiere al uso de alcohol entre los adolescentes. Al 25% de los adolescentes checos, el alcohol les ha causado algún tipo de problema con su familia o con sus amigos, y entre las bebidas más utilizadas se encuentra la cerveza y los destilados. El Ayuntamiento de Praga anunció que este jueves renombrará oficialmente la Plaza Podkastany como Plaza de Boris Nemtsov en honor al opositor ruso asesinado en 2015 en Moscú. Con este gesto, la capital checa quiere salir en defensa de los derechos humanos y mostrar su apoyo a los opositores que luchan por la democracia en Rusia. De acuerdo con el alcalde de Praga, Zdeněk Hřib, son muchos los rusos que viven en Chequia que celebran este cambio de nombre. El USK Praha jugó este miércoles su último partido de la fase de grupos de la Euroliga Femenina de Básquet, la cual cerró con una victoria por 65-89 frente al Castors Brain belga. De esta forma, las checas terminan segundas del grupo A. Los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Visegrad se reúnen este jueves en Praga con socios de los Balcanes Occidentales a fin de respaldar sus esfuerzos por la integración a la Unión Europea. Al encuentro fueron invitados representantes de la presidencia croata de la Unión Europea y el eurocomisario para la ampliación, Olivier Vargeli. La colaboración con los estados de los Balcanes Occidentales forma parte importante de la agenda política del Grupo de Visegrado integrado por Chequia, Eslovaquia, Polonia y Hungría. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga, hoy a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Hola amigos, están escuchando Radio Praga Internacional. Desde los micrófonos les acompaña Enrique Molina. Una vez acabado el boletín de noticias, les presentaremos los temas de la jornada. En este programa hablaremos sobre los cursos universitarios destinados a personas mayores, que cada vez tienen más público entre los pensionados checos. Además, les acercaremos el fenómeno de las escuelas populares de arte en Chequia, que cuentan con una extensa red a lo largo de todo el país. Concluiremos con nuestro espacio Panorama, que en esta ocasión está dedicado a una adolescente checa que les sorprenderá, pues su pasión por los idiomas le ha llevado a aprender ya 17 lenguas. Esperamos que el programa sea de su agrado. Tienen más de 90 años y todavía van a clases. Cada vez son más los checos que se suman a los programas de aprendizaje permanente para adultos. Muchos aseguran que la curiosidad y las ansias de aprender les ayudan a prolongar la vida. Más con Freddy Valverde.
En Chequia existe una amplia oferta de materias para estudiantes de la tercera edad. A los cursos asisten personas que, por ejemplo, desean saber cómo han avanzado sus antiguas profesiones o bien quieren aprender cosas totalmente nuevas. La estudiante Libuche Mirchevova, de 92 años, contó su experiencia a la televisión checa.
Me inscribí en un curso sobre el arte fuera de Europa. Viajamos a Ciudad de México. Después nos trasladamos a Yucatán y, de hecho, todos los días conocimos un lugar diferente.
Libuche Mirchevova es ingeniera de profesión y toda su vida se dedicó a la bioquímica. Pero, según dijo, en el mundo hay muchas cosas maravillosas que desea conocer. Para el verano se inscribió en un curso de psicología. Dana Steinerova, directora del Centro de Aprendizaje Permanente de Praga, empezó este tipo de cursos en los años 80 que dieron el impulso a las universidades de la tercera edad. Steinerova acota que en su centro se imparten cursos muy similares a los que ofrecen las universidades públicas: psicología, arte, historia y técnicas para mejorar la memoria. A pesar del creciente interés por los cursos de aprendizaje para mayores, Steinerova subraya que en la mayoría de los casos se trata de personas que adquirieron hábitos de estudio e inquietudes por el conocimiento durante su juventud. En este momento, solo el 3% de los ancianos checos busca los cursos. Para los pensionados, los cursos tienen un valor añadido. Además de aprender cosas nuevas y ejercitar el cerebro, mantienen la vida social. Se hacen de nuevos amigos, asisten a eventos públicos y se juntan con gente con la que tienen mucho en común. En el semestre de invierno, el Centro de Aprendizaje Permanente de Praga contó con 15 estudiantes de más de 90 años de edad. Además de la asistencia a cursos de aprendizaje permanente, los ancianos checos son cada vez más activos en otros campos como el deporte, los viajes, y tratan de continuar trabajando el mayor tiempo posible. De acuerdo con informaciones de la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero a la vez constituye un nuevo reto para las sociedades modernas afectadas por la disminución de la natalidad.
Las escuelas populares de arte en Chequia son un fenómeno a nivel de Europa. Mayormente son fundadas y administradas por las municipalidades y administraciones regionales. Una décima parte aproximadamente son privadas o propiedad de las iglesias. Más pormenores sobre esta red de escuelas de arte les contará Ivana Vonderkova.
El gobierno checo acordó destinar unos 276 millones de euros este año a los salarios de los profesores de las aproximadamente 500 escuelas básicas públicas de arte. Después de terminar las clases de enseñanza obligatoria, los menores pueden acudir a las escuelas populares de arte que brindan a los niños conocimientos de música, canto, baile o pintura, por ejemplo. Nos trasladamos a la región de Vysočina, donde existen varias de estas escuelas, una, por ejemplo, en la ciudad de Žďár nad Sázavou, y el interés por sus clases es grande, según sostiene su directora Dana Foralová. Somos una de las grandes escuelas de arte de la región de Vysočina. Tenemos a unos 750 alumnos en cuanto a disciplinas: música, artes plásticas, baile y escritura junto con teatro. El mayor número de niños, 390 en total, estudian música y el menor, unos 40, asisten al curso de literatura y teatro. La música y las artes plásticas es lo que más gusta a los escolares, de acuerdo con Foralová. La Escuela de Arte de Žďár nad Sázavou, ciudad con unos 20.000 habitantes, ofrece la posibilidad de estudiar estas disciplinas desde hace más de 90 años. Otra escuela se encuentra a unos 10 kilómetros de distancia en la ciudad Nové Město na Moravě, con unos 8.000 habitantes, pero en la región de Vysočina las hay igualmente en Přibyslav, Velké Meziříčí o Bystřice nad Perštejnem. Los padres pagan una matrícula, pero según Dana Foralová, esta es más bien simbólica.
1700 na jedno pololetí. 3400.
Este año la matrícula es de 67 euros por un semestre, o sea 134 euros al año para un alumno de música. Las clases incluyen una hora de aprendizaje individual a la semana, además de una hora de aprendizaje de teoría musical junto a otros alumnos. Algo menos se paga en las disciplinas colectivas, como son las artes plásticas, el baile y teatro. Antes de ser aceptado a una escuela de arte, cada alumno debe asistir a una llamada prueba de talento, pero estos centros tratan de ofrecer la posibilidad de aprendizaje al mayor número posible de los aspirantes. En estas pruebas, los alumnos reciben una nota que va desde la A hasta la C, o sea, desde el adepto más talentoso hasta el de menos talento. Los niños con gran talento no son tantos, por lo que logramos aceptar casi a todos. En las disciplinas de piano y arte plásticas es donde hay el mayor número de interesados.
Nejvíce talentované, prostě žáky, kteří nám přijdou k těm talentovkám.
De vez en cuando, las escuelas de arte organizan exposiciones y también conciertos en los que los alumnos pueden demostrar al público lo que han aprendido. A estos conciertos suelen venir también antiguos alumnos de la escuela, uno de ellos el joven y talentoso intérprete de piano, Pavel Michal Zemen, regresa frecuentemente a Žďár nad Sázavou y actúa con gran placer en los conciertos públicos, como afirma.
Zaprvé, abych si zahrál na klavír, což mě baví vždycky a všude.
Vengo acá para tocar el piano, lo que me gusta mucho siempre y en cualquier lugar. A uno siempre le gusta tocar ante personas que aman la música y su corazón está abierto a la música. En ningún caso vengo acá por los honorarios, sino por pura alegría de la que me llena la música.
A jsem tady za účelem čisté radosti z hudby.
En su tiempo, antes de pasar a la Academia Janáček, Pavel Michal Zemen también dio clases de música en las escuelas populares de arte. Según insiste, estas tienen un gran significado para la sociedad.
Para mí, estas escuelas son más que un simple lugar donde los escolares aprenden a tocar algún instrumento musical. Los niños aprenden aquí también a comportarse debidamente, a coexistir dentro de la sociedad. Aprenden a hablar con los demás y, en especial, a comportarse como es debido en los conciertos. En estas escuelas educan a los futuros escuchas, desarrollan el talento y la inteligencia de los jóvenes.
Con las escuelas populares de arte colabora estrechamente la mezzosoprano checa de fama mundial Magdalena Kožená, que propaga el tradicional happening nacional concertista titulado Zush Open, en el que actúan y se presentan centenares de estas escuelas de toda la República Checa. Según dijo hace algún tiempo Kožená a la radio checa, semejantes actividades son un aporte importante para toda la sociedad. El objetivo principal es destacar este sistema único de enseñanza de disciplinas artísticas. Estas escuelas educan tanto a profesionales fantásticos como también a un público sensible. Muchas de esas personas seguramente también experimentaron tocar un instrumento musical. Podemos decir que estas escuelas ayudan al crecimiento del nivel cultural de toda la nación. En las escuelas populares de arte estudian más de 250.000 niños, lo que es fantástico, aunque desearíamos incrementar más todavía esa cifra, dar a conocer a un mayor número de personas lo fantásticos que son estos colegios. Al funcionamiento de las escuelas contribuye en gran medida el Ministerio de Educación con sede en Praga, institución que también supervisa el trabajo de estos centros de aprendizaje. El jefe del departamento encargado de esa agenda, Svatopluk Pohorzeli, acercó a Radio Praga Internacional el sistema de la educación artística en la República Checa.
En nuestro registro tenemos unas 500 escuelas populares de arte. Alrededor de la mitad fue fundada por las municipalidades, el 40% por las administraciones regionales y el resto son escuelas privadas o que son administradas por alguna de las iglesias del país. Trabajan en ellas unos 13.200 maestros, naturalmente parte de ellos a media jornada, y luego algo más de 1.000 personas en la administración, los departamentos económicos y en la limpieza de los edificios.
Svatopluk Pohorzeli indicó que no conoce ningún otro país en el que el aprendizaje de música y otras artes se organiza a nivel nacional y se financie del presupuesto público a esta escala. A la vez recalcó que esta inversión la considera de suma importancia para toda la sociedad. En algunas regiones, las escuelas de arte asumen las tareas de los centros culturales mediante conciertos y exposiciones públicos en los que participan frecuentemente también artistas de renombre, ayudan a cultivar a las personas y les ofrecen la posibilidad de mantener un estrecho contacto con el arte en vivo.
Sintonizan Radio Praga Internacional, que transmite desde el corazón de Europa.
Panorama Checo.
A sus 15 años, Eva Spekhorstova, una joven aficionada a los idiomas, puede comunicarse en nada más y nada menos que 17 lenguas. En Radio Praga Internacional pudimos hablar con ella en español y nos dio algunos consejos muy interesantes.
Hola a todos que escuchan el radio. Tienen que aprender idiomas.
Un proverbio típico de la República Checa dice algo así como que uno tiene tantas vidas como lenguas habla. Para Eva Spekhorstova, una adolescente checa aficionada a estudiar idiomas, hay algo de cierto en ello. En su caso, por ahora puede hablar 17 lenguas. Con tan solo 15 años, Eva ha sido capaz de comunicarse en tantos idiomas gracias al ambiente bilingüe en el que se vio inmersa en casa desde su niñez. Su padre es holandés y su madre es checa. Gracias a su padre aprendió alemán y holandés y gracias a su madre aprendió checo. Por si fuera poco, en algunas ocasiones, hoy en día también hablan inglés entre ellos en el contexto familiar. En los primeros años escolares, las clases de idiomas llegaron incluso a ser aburridas para Eva, que ya llegaba con un nivel muy superior de casa. Pero administrar tantos idiomas en el cerebro no debe ser fácil, especialmente cuando se trata de cambiar de un idioma a otro. Es por ello que le preguntamos si tiene alguna forma de lidiar con todo ese vocabulario. Según Eva, lo más difícil es comenzar a pensar en otro idioma diferente al que está utilizando, por lo que aunque pueda comunicarse, le resulta difícil hacer traducciones instantáneas. En su cabeza se imagina cada lengua como un tren.
Yo lo veo como una estación de tren y un tren es un idioma. Y yo no puedo cambiar los trenes. Es muy difícil para mí de pequeña. Cuando me hablan alemán, yo solamente hablo alemán y no checo. No comprendo checo, solo alemán. Y la traducción es difícil para mí.
Entre las estrategias que más ayudaron a Eva en su aventura de aprender idiomas, esta joven checa señala que escuchar es fundamental. Siempre intenta exponerse la mayor cantidad de tiempo posible a las canciones, a la televisión y al cine de la lengua que quiere aprender. De esta forma adquiere su fonética con mayor rapidez.
Mi secreto es solamente escuchar música, escuchar películas y después es más fácil aprender un idioma.
Desde la aparición de Internet, el aprendizaje de idiomas se volvió más fácil, ya que podemos contactar con gente de todo el mundo. De hecho, en la actualidad existen tantas aplicaciones y páginas web dedicadas a estos temas que incluso es difícil elegir. Eva reconoce que Internet ha sido de gran ayuda en su vida, pues gracias a la red puede hablar frecuentemente con personas extranjeras y practicar los idiomas que le interesan.
El Internet es muy necesario para mí. Yo uso Busuu y aprendo el español y el italiano y el francés. Y después hay también una aplicación, se llama Tandem, sobre ustedes solamente comunican con la gente y si ustedes quieren aprender, por ejemplo, alemán, hablan solamente con la gente de Alemania. Es muy importante hablar con la gente cuando se aprende un idioma.
De hecho, comunicarse con la gente en su lengua natal es lo que llevó inicialmente a esta joven políglota a querer aprender tantos idiomas. Eva asegura que conocer gente de otros países y conocer otras culturas fueron sus principales motivaciones. Gracias a esto, ahora tiene amigos en todo el mundo.
Tengo muchos amigos. Tengo una amiga en España y en Chile, en Honduras, los Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea, todo el mundo, sí.
Aunque Eva habla varias lenguas desde pequeña, su pasión real empezó a los 13 años cuando decidió aprender español y francés. Respecto al español, a Eva le llama la atención la cantidad de acentos, culturas y variedades que existen dependiendo del país donde se hable. Este aspecto es uno de los que más le interesa y hoy en día es incluso capaz de diferenciar varios de estos acentos.
La cultura española y, por ejemplo, mexicana o chilena es distinta. Sí, las culturas son distintas. Y porque me gusta hablar con la gente en español, porque cada cultura es distinta.
Mucha gente se propone aprender un nuevo idioma en algún punto de su vida. No obstante, a menudo hay personas que se quedan por el camino porque piensan que es muy difícil o quizás que no están progresando al ritmo deseado. Eva tiene claro que no tener miedo es lo más importante. Su consejo principal es intentar comunicarse y cometer errores, ya que de esta forma acabaremos aprendiendo. Y por encima de todo, cuando hablamos con alguien en su idioma natal, la otra persona está feliz de ver ese esfuerzo y se muestra más abierta. Este es uno de los puntos que más alegra a Eva a la hora de hablar con personas de otros países.
Mis consejos son que ustedes tienen que solamente hablar con la gente, no tienen miedo y no ser asustados de los idiomas. Estoy siempre muy feliz cuando hablo los idiomas y la gente también. Cometer errores es muy importante. Yo no tengo miedo, entonces cometo errores en español cada día.
Con 15 años, Eva habla, entre otros idiomas, chino, indonesio, coreano e italiano. Además, actualmente estudia noruego y turco, pero seguro que la lista se ampliará con el tiempo. Una de sus mayores pasiones es la arqueología, por lo que tiene un gran interés por las lenguas de las antiguas civilizaciones, y este es uno de los temas que más le atraen para su futuro profesional. Según explica, su lengua muerta preferida es el etrusco, por lo que le gustaría aprender más sobre ella en el futuro. Bueno, amigos, aquí concluye este programa de Radio Praga Internacional en español y Enrique Molina les agradece la atención que nos han dispensado. Queremos recordarles que nos pueden escribir a Radio Praga Internacional, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Pueden visitar igualmente nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán los textos de los espacios que incluimos en la programación. Y por supuesto, pueden contactarnos también a través de Facebook y Twitter. Nos despedimos y confiamos en estar pronto nuevamente con ustedes aquí en Radio Praga Internacional.